La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:01 a.m, señoras y señores. ¿Hay alguien por ahí? Díganmelo en serio y con toda honestidad. ¿Hay alguien por ahí que nos esté escuchando en este lunes 17 de noviembre del 2025? Así, así es como estamos sintiendo. Díganme algo, díganme que están por ahí, por favor. Aquí escuchándonos. Sé que los que estén fuera de México nos estén escuchando, porque no es un feriado mundial, es un feriado aquí en México. Pero díganme que hay alguien por ahí, por favor. Nosotros ya estamos, por supuesto, listos para arrancar en este lunes, frito lunes, ¿eh? Hay que decirlo, aquí en la Ciudad de México, ahorita que venía, la verdad es que está fresco lunes. Debo decir que estoy contenta, porque me regalaron unos calcetines muy calientitos y hace la enorme diferencia. Entonces traigo las patrullas muy calientitas y la verdad es que eso me hace sentir muy contenta. Pero bueno, 10 grados centígrados en este momento. Este sol no está tan frío, ¿no? La semana pasada llegamos a estar como a 6 o 7 grados en la mañanita. 10 grados centígrados y una máxima de 25 en este lunes 17 de noviembre del 2025. Y veo que ya por acá se empiezan a manifestar algunos. Me da mucho gusto, mi querido Ricardo Farías el Guarache, dice presente. José Mario Lagarza, te mando un abrazo totote. Mi querida Gabriela García Correa también ya anda por acá, y varias personas saludando por acá también a través del WhatsAppazo. Ya saben que nos pueden escribir por WhatsApp, estamos en el, lo voy a decir más lento porque el otro día alguien me dijo, lo dices tan rápido que no lo entendemos, 55 25 69 09 41. Ese es el WhatsAppazo, en donde también me pueden escribir, además de, claro, a través de todas las redes sociales. Veo aquí ya mucha gente que está en este momento reportándose. Vamos a saludar a los que andan por acá en el WhatsApp, que ya son varios, dice por acá Gerardo López, buenos y fríos días desde la fresca Mérida con 22 grados centígrados. Sí, a mí siempre me da risa lo de Mérida, pero tienen razón. Si en Mérida normalmente pueden llegar a estar a 46 grados centígrados, pues 22 grados ya es como para que se pongan la chamarra. Así que bueno, un abrazo totote. Dice por acá también Rodolfo García. Dice, aquí andamos, Gaby, eso sí, descansando. Bueno, está bien. Si están en pijama, si traen ahí como la pijama pachoncita, la pijama así como rica, y están en casa con un café, está perfecto. Desde aquí yo los saludo. Dice también Gretchen Altamirano. Nacheli dice, saludos desde Oaxaca, un gusto escucharte, Gaby. Un abrazo también hasta Oaxaca. También por acá Liliana dice, te escucho desde mi camita con mi perrito por un lado y mi menina por el otro. Ah, bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que sí andan por acá. También por acá desde San Luis Potosí. Así que bueno, qué bueno que andan por acá esta mañanita, que tenemos mucha, mucha, mucha información. Muchas voces, por supuesto, para arrancar en este lunes 17 de noviembre del 2025. Un fin de semana, pues sí, con manifestaciones importantes. Todo lo que sucedió el sábado en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país. De ello vamos a estar hablando, por supuesto, el día de hoy. Vamos a ver también cuáles son ya las reacciones hoy desde la conferencia mañanera, y también pues un fin de semana de Buen Fin. Cuéntenme si se dieron por ahí la vuelta para el Buen Fin. Estaban, por lo menos ayer por la tarde, que cometí la osadía, bueno, intenté cometer la osadía de ir a comprar algo. La verdad es que así como entré al estacionamiento salí porque había muchísimos coches, pero bueno, cuéntenme si lograron comprar algo. Y bueno, si fueron también al Corona Capital, seguramente les fue muy bien. A ver, mi querido Mike Mendoza, ven a contarnos qué es lo que estamos escuchando. El día de hoy vamos a poner música de grupos que se presentaron en el Corona Capital este fin de semana, viernes, sábado y domingo. De eso estuvimos hablándoles también la semana pasada. Sé que mucha gente anduvo por ahí. Mike, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querida Gaby. Aquí estamos ya. Estamos escuchando un grupo muy, muy padre que no conocía yo.
Ajá.
Ayer lo estuve escuchando y me gustó mucho, la verdad.
Ajá.
Se llama la canción A-Punk. Y el grupo se llama Vampire Weekend.
¿No los conocías?
No los conocía.
Mira, eso sí, yo sí, fíjate que yo no los conozco, pero bueno, sí los había escuchado. Pensé que eran, Pensé que sí los conocías. No, no sé, ya son medio viejillos, ¿no?
Son un poco...
Ya... Bueno, no tengo idea, la verdad es que yo no tengo idea, pero yo sí los conozco desde hace un ratín.
Y es que lo que pasa es que yo no escucho mucha música alternativa, que es como ellos llaman precisamente a su, ajá, a su música, vaya. Y este fue una muy grata sorpresa, la verdad, ¿eh? Me gustaron mucho y esta canción... específico me llamó mucho la atención.
Bueno, pues eso me da muchísimo gusto. Hoy vamos a estar aquí poniendo música del Corona Capital y lo que pasó este fin de semana. ¿Tú tuviste chance de ir?
No.
¿Quiénes fueron? ¿Aquí alguien fue de este equipo que está? Ah, pues sí, Laura fue. Creo que estuvo muy bien, para variar. Creo bastante bien organizado, ¿no? Mi Laura, nada más ponme gestos. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bien. Sí, bien. No la noto particularmente emocionada. Pero bueno, pues si fueron ahí al Corona Capital, por ahí nos cuentan. Gracias, querido Mike. Y bueno, pues... esto que sucedió en el Corona Capital el fin de semana, viernes, sábado y domingo, por ahí bastante, bastante movimiento y obviamente pues también el tráfico correspondiente. Muchísimas gracias aquí, Yuli Navarro, dice saludos de San Francisco, El Rincón, en Guanajuato, te mandamos un abrazotote. Y también dice por acá... ¡pum! Pedro Guerra, buenos días, despertando con el vampiro del fin de semana. Sí, la verdad es que, bueno, pues con esto vamos a despertar en este lunes 17 de noviembre. Así que, ya lo saben, toda la música que ponemos por acá la encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Señoras y señores, café caliente y negro como mi alma y una agüita muy, pero muy fría. Y el lunes de fin de semana largo, arrancamos. ¡Súbanle!
Policías lesionados que fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 que fueron trasladados para recibir atención hospitalaria. 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida. Al momento y derivado de esta movilización, se logró la detención de 20 personas, quienes fueron presentadas al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y realizar las investigaciones correspondientes.
Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia.
¿Extorsión? Es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.
I want to sing you a story. I know many of you know this story well already, but to some of you it might be new. And it's a story I want to dedicate to all the women here in Mexico that had to endure violence, to all the women that has been mistreated, and all the women that are missing. It's very important to respect and love our sisters, our daughters, and our mothers. They do bring us into this world after all.
Cosas.
7:10 los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo este fin de semana y en estas últimas horas. Y perdón si rápido, es que de verdad muchísima gente está escribiendo y se los agradezco mucho. Mucha gente diciéndome te estamos escuchando desde la camita, lo cual está perfecto, no tengo ningún problema. Pero bueno, pues al contrario, me da casi envidia. Yo podía haber estado transmitiendo este programa desde la camita, pero bueno, pues aquí estamos y me da muchísimo gusto que nos estén escribiendo. Los sonidos de la noticia este fin de semana, ya lo saben, ha sido la nota que ha recorrido las redes sociales, ha recorrido los noticiarios también de fin de semana y ya, por supuesto, los de esta madrugada y mañanita, este sábado 15 de noviembre, este movimiento, digamos, este grupo o esta etiqueta de Generación Z que convocó a una marcha tanto en la Ciudad de México como, hay que decirlo, en casi todos los estados de la República. Bueno, pues ahí estuvieron escuchando ustedes momentos de esta marcha. Luego, la voz de Pablo Vázquez, titular de la Policía Capitalina, informó de 60 policías lesionados tras la marcha de la Generación Z. También dijo que se detuvieron a 20 personas por posibles delitos y faltas administrativas. Hoy, en estos momentos, vamos a comenzar también con las crónicas respecto a todo lo que sucedió el fin de semana. Y durante un acto de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios de la beca Benito Juárez, esto fue en Tabasco, la presidenta de la República acusó que en realidad, como ya escuchaban ustedes, la protesta estuvo integrada por pocos jóvenes y condenó los hechos violentos ocurridos este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo de la Ciudad de México es donde los hechos violentos fueron más evidentes, pero también en otras ciudades, por ejemplo en Guadalajara, también ahí, y en unos minutos más nos vamos a ir hasta allá. Y en otros temas de lo que también estaremos hablando hoy aquí en este programa, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, advirtió este fin de semana en el marco de su encuentro nacional en la ciudad de Tijuana que el delito de la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios. Esa fue la nota de 8, sin lugar a dudas, el sábado tempranito, esto que están diciendo los empresarios y hablan del delito de la extorsión. Y después, esta extraordinaria cantante, que yo no la conocía, me fue presentada este fin de semana por algunas personas jóvenes que fueron por ahí al Corona Capital, la cantante Aurora, que se presentó este sábado en el Festival Corona Capital 2025. Yo sí, a ella no la había escuchado, me pareció extraordinaria, pero además dedicó varias de sus canciones a diferentes temas de cosas que están pasando en México. Esto que escuchaban ustedes fue el momento en donde habló de la violencia que viven las mujeres en México y de dedicó esta canción, Murder Song, se la dedicó precisamente a las mujeres que viven violencia en nuestro país. Habló también en otro momento de los pueblos indígenas desplazados, habló de las desigualdades, en fin, interesante, no solo la música y la puesta en escena de esta mujer, de Aurora, de la cual ya empiezo a hacerme fan, sino también de lo que dijo y cómo lo dijo frente a miles de espectadores allí en el Corona Capital este fin de semana. Me pregunta por aquí Elisair, ¿esa es Aurora? Sí, tal cual, esa es la cantante noruega Aurora. Así que parte de la información este fin de semana y arrancamos en la Ciudad de México contigo, Víctor Sandoval. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Un día feriado, hay poco movimiento en calles y avenidas de la Ciudad de México y bueno, esto sobre todo se refleja en viaducto, circuito periférico, calzada de Tlalpan, entre otras calles y avenidas. Y bueno, también hay un dispositivo de seguridad, muchas personas salieron fin de semana largo, sobre todo para el regreso de las personas que están en algún centro todavía vacacional, para regresar después del mediodía. Hay dispositivos en la México Cuernavaca, la México Querétaro, México Toluca y la México Pachuca. El metro, día feriado, abrió sus puertas hace 14 minutos a las 7 de la mañana y ya operan las 12 líneas del metro. Día feriados, los domingos y días festivos, ya empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y sin mayor contratiempo en este momento el metro, también con poca afluencia de usuarios. Gaby, el reporte que tengo.
Sí, de hecho hice casi nada de la casa aquí a la radio. La verdad es que ahorita todavía hay muy poquito tráfico. Ya veremos hoy por la tarde. A ver, Víctor, tú estuviste el sábado aquí en la Ciudad de México, pues reporteando la marcha esta convocada por la llamada Generación Z. ¿Qué viste, Víctor?
Sí, una marcha que, bueno, fue totalmente pacífica, la marcha que inició aproximadamente 11:20, 11:25 de la mañana del Ángel de Independencia, incluso con una banda tipo sinaloense que también iba amenizando la numerosa marcha. Fueron miles de personas, no dio un estimativo el gobierno capitalino hasta después ya que terminó el evento, pero lo que sí puedo decir que el vandalismo, los hechos violentos que ocurrieron en el Zócalo capitalino, estas personas no participaron en la marcha, ya estaban en este lugar prácticamente cuando apenas estaba ingresando a la vanguardia, ya estaban las personas lanzando cohetones, algunos petardos, y bueno, posteriormente lograron quitar estas vallas metálicas, pero en general el objetivo que nosotros vimos, estuvimos ahí con mi compañera de digitales, Cintia Sánchez, pues definitivamente en la marcha no hubo ni pintas, ni vidrios rotos, no hubo ningún desorden a lo largo de la zona de Reforma y Florencia en El Ángel hasta el primer cuadro capitalino en completa calma. Bomberos, personal paramédico, policías que tenían extintores a lo largo de la ruta, simplemente no los utilizaron, no fue necesario, como en otras movilizaciones que a lo largo de los recorridos van surgiendo algunos hechos vandálicos. En esta ocasión, este grupo definitivamente era ajeno a esta movilización que estuvo el sábado en el Zócalo capitalino, con el saldo que ya reportaron las autoridades, 60 policías lesionados, de los cuales 40 fueron trasladados, 20 detenidos, y bueno, también incluso ya al final, policías prácticamente pues molestos por las agresiones a sus compañeros, pues golpeando a todo mundo, sí. Varios compañeros reporteros de La Jornada, del periódico La Prensa, de Televisa, de Grupo Imagen, y otros fotógrafos independientes también resultaron con lesiones. Gases lacrimógenos se utilizaron muchísimos, incluso vimos personas de civil que andaban ya prácticamente mezclados, ya no del lado de las vallas, sino mezclados en lo que era la multitud, lanzando esas cápsulas de gas lacrimógeno, precisamente ya para dispersar del Zócalo y que fueran las personas. Ante la ola de cuetones y el gas, pues muchas personas ya no llegaban incluso al Zócalo y empezaron a retirarse por las calles aledañas, pero llegó un momento en que prácticamente ya no cabían en el primer cuadro capitalino, se quedaban atorados en la calle 5 de Mayo porque no alcanzaban a entrar la vanguardia que quería llegar a la plancha de la Plaza de la Constitución, Gaby.
Sí, la verdad es importante esto que dices, porque la marcha fue, como tú reportas y estuvieron reportando el fin de semana aquí ustedes desde W Radio y los otros medios que estaban por ahí, pues la marcha en general fue pacífica. Yo te preguntaba en varias ocasiones, oye, ¿cuánta gente ves? Dices, yo veo mucha gente, hay mucha gente que se está movilizando, y bueno, lo que nos topamos entonces, estos grupos que fueron los que violentaron, que ya estaban ahí en el Zócalo, que se fueron con todo contra las vallas, y luego pues lo que vimos también ya el actuar de la policía después de todas estas horas, pues de arremeter también contra quienes tenían enfrente. Las imágenes pues terminan siendo pues muy lamentables, Víctor, ¿no? Después de, como tú dices, era en principio una marcha muy pacífica.
Sí, fue prácticamente, o sea, los hechos violentos fueron ajenos a la movilización. Sí. Se esperaba que quizá no había ningún orador, no había líderes. En algún principio dijeron habrá un pronunciamiento en el Zócalo, pero en general no hubo ningún líder que fuera encabezando esta movilización. Fueron personas que iban, algunos con familias, incluso con bebés en carreolas, otros con niños pues ya caminando. Sí había muchísimos jóvenes participando, el gobierno dice que eran menos, pero quizá eran 50-50 de personas maduras y personas jóvenes que vimos en esta marcha.
Ya. Bueno, y tú que has cubierto tantas marchas, lo sabes perfectamente bien. Gracias, querido Víctor Sandoval. Esto fue lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Recomiendo, como lo hago con frecuencia, hoy también lo recomiendo, el artículo de Ricardo Rafael en el diario Milenio. Dice, ¿quiénes eran los reventadores? Dice, el sábado pasado la violencia alcanzó niveles que nunca se habían visto en la Plaza de la Constitución. 2 horas duró la guerra entre la policía y el contingente de personas armadas. Y es cierto, porque ha habido por ahí algunos comentarios de no es la primera vez que hay esta violencia en las manifestaciones. Y yo obviamente recuerdo varias, una no menor cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de la República, que incluso tuvieron que blindar ayer todo el primer cuadro del centro de la Ciudad de México. Ahora sí que me tocó vivirla en vivo, en directo, porque yo andaba por ahí, por el centro de la Ciudad de México. Es decir, no es la primera vez que hay estos enfrentamientos, pero lo que pasó este sábado, sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México, sí me parece ser que escala en temas de violencia. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos reventadores? Y aquí Ricardo Rafael avienta 4 hipótesis sobre la identidad de las personas enmascaradas, estas que dice Víctor Sandoval, que ya estaban en el Zócalo, no venían caminando con todas las personas que salieron a protestar, sino que ya estaban por ahí en el Zócalo. Y dice, bueno, que forman parte del llamado bloque negro, que los convocantes a la marcha llevaron a estos provocadores, que el gobierno financia dicho grupo de choque, o que quienes están detrás de este núcleo beligerante son las organizaciones criminales de la ciudad. Hay varias preguntas que hacernos de quiénes son los que están ahí, por ejemplo, en el Zócalo en esta ocasión, pues reventando una marcha, digamos, contribuyendo con estas imágenes de violencia que después evidentemente también desatan la respuesta muy violenta de la policía de la Ciudad de México. Así que esto pasó en el Zócalo de la capital del país. Y me voy a Guadalajara, Toño Neri, ustedes también allá desde W Guadalajara estuvieron cubriendo lo que sucedió por allá el sábado. Adelante, Toño, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días. Aquí participaron 20,000 personas, quienes partieron de la glorieta de los Niños Héroes o de los Desaparecidos, tomaron Avenida Chapultepec, Vallarta, pasaron por la glorieta Minerva, hasta llegar a Casa Jalisco, donde vive el gobernador del estado. Aquí en esta primera marcha, pues había familias, había personas vestidas de blanco, lanzaron algunas consignas de alguna manera, pero todo tranquilo, estuvieron bailando. Traían un sombrero monumental de Carlos Manso, que se caracterizaba, y ahí la anduvieron paseando. Después de que llegaron allá a Casa Jalisco, bueno, eso de las 3 de la tarde, terminó todo con toda tranquilidad. Inclusive no se habían colocado pues de estas vallas metálicas para resguardar los edificios públicos, y hasta ahí todo fue con tranquilidad. Inclusive después que del cierre vial que hubo en diferentes avenidas aquí en Guadalajara, inclusive los automovilistas pues también pitaban el claxon en apoyo justamente a este reclamo de seguridad, de que ya no queremos más muertes, y que también se solidarizaron con el caso de Carlos Manso. Pero terminó ahí, pero eso de las 4:30 aproximadamente, 5 de la tarde, en Palacio de Gobierno, que se ubica ahí en Plaza de Armas, en el corazón de Guadalajara, en el centro, bueno, pues llegaron otros sujetos encapuchados, comenzaron a lanzar de alguna manera pues piedras, empezaron a hacer destrozos, inclusive arrancaron literal de las bases varias estatuas que se encontraban ahí en Plaza de Armas, y las empezaron a utilizar como proyectiles para tratar de romper justamente pues las puertas del Palacio de Gobierno. Hubo otros que inclusive se equivocaron de edificio, ya que a un costado hay un museo regional, pensaron que era el Congreso del Estado, y ya dijeron, no, es que no es el Congreso, ay, pues vámonos para allá. Allí en el Congreso del Estado prendieron fuego a una de las puertas, y también estrellaron todos los cristales, los vitrales, las puertas. La policía tuvo que actuar con gas lacrimógeno para poder repeler esta situación, y cuando ya salió la policía estatal a poder detener a estos sujetos, a contenerlos, bueno, hubo un total de 47 detenidos, pero también estuvieron agrediendo y quitándoles equipo a compañeros de la prensa, tanto gráfica como de otros medios, y que de alguna manera esto se condenó. Así de que Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, una instalación del tren ligero de la línea 3 que se ubica ahí a un costado, también presentaron daños, se robaron lámparas. El centro de Guadalajara se encuentra aún todavía en el proceso de remodelación por esta cuestión del mundial. Bueno, pues se robaron carretillas, picos, piedras, hicieron de todo. Así es de que hasta el momento se encuentran estos 47 detenidos, todos ellos son de la Ciudad de México, del estado de Guanajuato y de Michoacán. Están a disposición de la fiscalía, quienes van a determinar su situación legal, y pues no había ninguno de Guadalajara, y los que participaron de la primera marcha, pues prácticamente fue saldo blanco la primera, y en la segunda no. El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, pues criticó de alguna manera que las autoridades no hubieran tomado las previsiones, que no hubieran tenido la inteligencia que tanto presumen tener para prever ese tipo de situaciones, y de alguna manera haber hecho un operativo especial, haber resguardado edificios, y que terminaron de nueva cuenta en destrozos, Gaby.
Sí, pues vimos las imágenes también, y de verdad creo que vale la pena, tanto en la Ciudad de México como lo que pasó en Guadalajara, y un poco en algunas otras ciudades, pero me parece que sobre todo Guadalajara y la Ciudad de México fueron más evidentes estos actos de violencia y estas provocaciones, sin lugar a dudas. Creo que valdría la pena detenernos más en ello para saber qué fue lo que sucedió, quiénes son, por qué, de parte de quién, qué es lo que quieren lograr, pero también resaltar, y me da mucho gusto que lo hagas tú, Toño, como lo hizo Víctor hace rato, decir las marchas como tales fueron marchas pacíficas, y lo que sucedió después, o en el caso de la Ciudad de México, lo que sucedió en el momento de ingresar al Zócalo, pues eso tiene seguramente otro remitente que también tendríamos que revisar quién es. Gracias, querido Toño Neri, y un abrazo a todo el equipo de W Radio Guadalajara. Ya pronto estaremos, como todos los años, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, que bueno, pues siempre es uno de los momentos importantes del año. Así que así las cosas, manifestaciones también en diferentes lugares, en Monterrey, en Chiapas, por ejemplo, nos lo decían, en Tuxtla Gutiérrez, entre otros lugares allá en Chiapas, manifestaciones también muy concurridas. La gente salió a la calle en Michoacán, no se diga, en muchos estados de la República la gente salió a la calle, y hay que decirlo así, pues qué bueno que la gente salga a la calle, para eso están. Para eso están las calles, las plazas, se vale protestar, se vale estar en desacuerdo. Hay muchísimas cosas por las cuales protestar, y eso no significa que estás pagado por un partido político o por el otro. Hay muchas cosas por las cuales todo mundo tendría derecho a salir a protestar. Temas de inseguridad, de precariedad laboral, lo que ustedes quieran. Ahí están los asuntos. Que si no todos eran jóvenes, sí, es cierto, no todos eran jóvenes. Bueno, pues se convoca a quienes se convocan, que por ahí hubo los clásicos que se trepan y quieren aprovechar el momento, también es cierto. Pero de que tienen derecho a salir a protestar quienes quieran protestar, como lo hemos hecho muchas veces a lo largo de la historia de los últimos años, pues claro que podemos hacerlo. Lo que tenemos que preguntar es, ¿qué pasa con estos actos de violencia? ¿Qué pasa con el operativo en el caso de la Ciudad de México, de cómo fueron canalizando a las personas para que entraran de cierta manera y no de otra al Zócalo de la Ciudad de México, y lo que eso implicó también en términos de miedo, de susto, etcétera, y las reacciones que vinieron después? Y también, hay que decirlo, desde el oficialismo y desde la propia Presidenta de la República, la manera como se descalifica algo y lo único que logras es crecerlo y generar también mayor miedo. Ahora sí que así las cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
Antes nos decían que esta manifestación iba a ser espontánea, de jóvenes, y la verdad es que vimos que no hubo esta forma de convocar de manera espontánea. Vimos a dirigentes de la derecha mexicana encabezando la marcha, vimos pocos jóvenes. Y nos decían, ¿por qué ponen vallas a Palacio Nacional si va a ser una marcha pacífica? Bueno, pues ya vimos la razón de por qué pusimos las vallas.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos y bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo aquí a través de todas las formas de comunicación que tenemos. Ya saben que nos pueden encontrar ahora sí que en todas las redes sociales, y también nos pueden encontrar a través del WhatsAppazo. Y bueno, pues mucha gente comentando, incluso la participación en estas marchas a lo largo del país. Y bueno, pues sin lugar a dudas la más numerosa fue aquí, pero también en Michoacán, en algunos otros estados de la República. Hoy sigue siendo, digamos, una nota destacada lo que pasó a lo largo de el país y sobre todo las reacciones ya el día de ayer. Dice, por ejemplo, aquí el diario Milenio en primera plana una declaración de la presidenta Sheinbaum, cuya conferencia, por cierto, no ha comenzado, pero dice no a los violentos que gestionan apoyo en el extranjero. Y bueno, pues vemos también algunas otras notas destacadas. Y también lo que estamos viendo es otra información que tiene que ver con la Ciudad de México. Ya se lo habíamos dicho desde el viernes, reabren en su totalidad la línea 1 del metro con la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Concluyeron más de 3 años de trabajos de modernización de dicha línea, que tendrá una vida útil de medio siglo en beneficio de 850,000 personas. Esto es algo que también se destaca. Y bueno, pues a toda la gente que usa, por ejemplo, la línea 1 del metro, que es muchísima, porque es una de las líneas más utilizadas, bueno, pues cuéntenos cómo se sienten ya con esta reapertura en su totalidad de la línea 1 del metro. Pero bueno, les decía que además de la Ciudad de México, son otras ciudades en donde también se llevaron a cabo estas movilizaciones el fin de semana. Me voy a Monterrey con David Cáceres, periodista por allá. David, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Buenos días a tu público. Bien, bien, gracias a Dios. Y pues sí, efectivamente, aquí en Monterrey, por supuesto, se replicó todo este movimiento, toda esta manifestación durante el fin de semana, pero sí, déjame comentarte que pues fue un poco menor. La verdad, la asistencia no fue tanta como se registró en otras ciudades de la República, la propia capital del país, y afortunadamente, pues tampoco trascendió ninguna situación de violencia, una situación de represión. Te digo que son aproximadamente unas 1.500 a 2.000 personas las que se congregaron justamente en el centro de la ciudad, en la explanada de los Héroes, que se encuentra enfrente de Palacio de Gobierno. Ahí recorrieron todo lo que es el área de la macroplaza, dieron una vuelta completa y posteriormente pues lanzaron estas consignas que ya venían manifestando durante todo el trayecto, durante todo este recorrido. No hay una cifra exacta, Gaby, porque desde hace un par de años el gobierno del estado de Nuevo León, a través de Protección Civil de la entidad, dejó de publicar de manera pues recurrente los resultados de las asistencias estimadas para este tipo de convocatorias de que parten de la ciudadanía, pero te digo, son aproximadamente unas 1.500 a 2.000 personas las que se congregaron. Eso sí, la mayoría, como se veía en otros puntos del país, sí eran personas de que no pertenecían propiamente a la generación Z, digamos que aproximadamente un 70-60% sí eran gente de otras generaciones. Sí hubo jóvenes, sí hubo una participación también, por supuesto, de la generación Z, y no únicamente de este movimiento, sino también iban vestidos de blanco y portando estos sombreros en honor, por supuesto, al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esto como parte de las exigencias de que estaban lanzando en contra pues del gobierno federal y la situación de violencia que se vive, todo este tema del narcotráfico, y también se aprovechó para pues de alguna manera tropicalizar esta protesta y hacer reclamos hacia pues a las autoridades aquí en la entidad, Gaby.
Ya. Bueno, pero es interesante esto que nos dices, porque la verdad, normalmente, y tú, bueno, estás por allá, David, pues normalmente no vemos tanto estas movilizaciones en Nuevo León. Se ven algunas, pero no, digamos, como tantas como las podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en algunas otras. Entonces, el hecho de que hayan salido y se hayan movilizado, eso por lo menos nos llamó la atención, David.
Sí, justamente, pues lo que se alcanzaba a ver ahí en redes sociales o las estimaciones que pudiera haber tenido la gente desde otros puntos de la República era que la gente de Nuevo León, la gente particularmente de Monterrey, pues no está, por así decirlo, acostumbrada a llevar a cabo este tipo de contingentes, este tipo de movilizaciones. Sin embargo, pues sí, se podría decir que hubo una buena respuesta de parte de la ciudadanía y de todos estos grupos que convocaron a la manifestación, porque pues sí, realmente en pocas ocasiones, en contadas ocasiones, movilizaciones, pues se logra juntar toda esta cantidad de gente ahí en la macroplaza.
Sin lugar a dudas, pero bueno, pues qué bueno por este reporte también. Gracias, David, te mando un abrazote.
Pendientes, buenos días.
Gracias, ahora sí que desde Monterrey, David Cázares, y saludo en la línea a Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado de Michoacán, integrante del Movimiento del Sombrero. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Saludo con mucho cariño a todo tu auditorio.
Igualmente, diputado, pues ahora sí que se movilizaron las personas en diferentes lugares, también por allá en Uruapan, en Michoacán, en diferentes lugares también del estado de Michoacán. Contigo hablé, por supuesto, después del lamentable asesinato de Carlos Manso, a quien tú conocías y conocías muy bien. Diputado, ¿cómo viviste este fin de semana?
Pues a mí me dio mucho gusto todo el apoyo de la gente, todo ese cariño que se vio en las calles. Yo estuve en la Ciudad de México, fui como invitado ciudadano. No quise hacerlo como movimiento porque no quisiera politizar, pero sí quería vivir ese momento para ver cómo se estaban dando las cosas, y pues me di cuenta de varias cosas ahí estando en la marcha.
¿Cómo, de qué cosas te diste cuenta, diputado?
Fíjate que yo creo que son autoagresiones, porque la marcha, digo, fue padrísima, todos doctores que exigen medicina para poder curar a los enfermos, madres buscadoras, personas del sector productivo que quieren paz, que quieren que se acabe la violencia, que quieren que se acaben las extorsiones, los cobros de piso. Y pues bueno, íbamos marchando, nosotros éramos de los que iban encabezando de alguna forma, que porque así nos invitaron, pero llegando a la allá donde está el asta, la bandera en el Zócalo capitalino, pues te das cuenta que ya hay como grupos de choque y ahí peleándose y eso que yo no entiendo ni por qué lo hacen, pero bueno, lo hacen y esto hace que toda la gente que íbamos llegando marchando a la plaza, pues empieza a decir, bueno, pues nosotros estamos marchando en contra de la violencia y ahí hay violencia, pues ya, yo creo que hasta aquí llega la marcha.
Sí, que fue cuando vimos cuando la gente se empezó pues a ir, ¿no? Es decir, iba llegando al Zócalo y se retiraba. Tú ibas también en esta parte donde entiendo que la abuelita de Carlos Manso también se estaba manifestando. Es decir, había como una parte de presencia que tenía que ver también con pues un poco el dolor que ustedes estaban viviendo desde Michoacán, diputado.
Sí, yo iba con la abuelita, pues ahí llegamos y ella me yo le decía doña Rachel, ya hay granadazos, me decía, no me importa, yo me quiero meter y nada me pasa si pierdo yo la vida, me quitaron la vida de mi hijo, o sea, yo entiendo, es algo muy muy doloroso, pero pues tampoco podemos exponer a las personas, a todas las personas que marchan de manera pacífica al circo que están haciendo ahí dentro del Zócalo.
¿Con qué te quedas, diputado, después de este sábado, lo que tú viviste en la Ciudad de México, pero lo que se vivió en una buena parte del país?
Pues me quedo con mucha responsabilidad, con mucho que la gente sepa que este movimiento pues es de ellos, o sea, somos un movimiento pacífico, no representamos pues un partido político y yo creo que es pues la alternativa de expresarse y no digo que necesariamente se tengan que unir al movimiento, pero pueden hacer este tipo de movimientos que nosotros pudimos sacar a los partidos políticos de aquí. No, y no estoy satanizando a ningún partido político. A mí lo que me duele es que los partidos no limpien sus filas de mañosos adentro, de tranzas, rateros, de por qué los encubren, por qué ese encubrimiento de asesinos, por qué ese encubrimiento de este tipo de personas. Sí.
¿Qué ha pasado en Uruapan después de el asesinato de Carlos Manso? Contigo hablé apenas a los días de que eso había sucedido. Sabemos que pues está todo este plan Michoacán, sabemos que ha habido incluso operativos por allá en Uruapan, en Morelia y demás. ¿Cómo está, por ejemplo, hoy, lunes 17 de noviembre, Uruapan, diputado?
Pues estamos a la espera de resultados de las investigaciones, pero pues ya vimos que se les adelantaron ahí con otras dos personas que estaban involucradas y estamos en espera de resultados del plan para que sea recursivo, para poderlo alimentar con nuevas propuestas y que sea un plan que realmente funcione.
Pues estaremos, por supuesto, al habla y te agradezco estos minutos, diputado. Gracias.
Gracias, Gaby. Bendiciones a tu auditorio.
Gracias. Ahora sí que así las cosas. Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado de Michoacán, integrante del movimiento del Sombrero. Con él hablamos, el muy cercano a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, asesinado. Y pues estuvieron aquí, en la Ciudad de México. Como vieron, estaba por ahí la abuelita de Carlos Manso. Y bueno, pues por ahí algunas declaraciones poco afortunadas en redes sociales en contra, por ejemplo, de los adultos mayores que también se fueron a manifestar. Bueno, pues es una manifestación que convoca a los que tienen que convocar. Pero bueno, pues por ahí, con tal de descalificar, hubo algunas declaraciones francamente muy lamentables. Yo lo dije hace rato y lo sostengo. Se puede protestar, todos tenemos derecho a protestar, y todos coinciden, ya escucharon a Víctor Sandoval, ya escucharon a Toño Neri en Guadalajara, ya escucharon al propio diputado, que las marchas iban pacíficas. Ahí, en el caso del Zócalo, allá en Guadalajara también ya lo escucharon, en toda esta zona centro, ahí fueron sucediendo las cosas que sucedían, no por la marcha, o no con la marcha, sino a propósito de la misma.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:53 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, en este bonito lunes de puente donde no hay tanta gente circulando, pero por ahí nos están escuchando. Y hay varios temas para arrancar la semana. Comencemos con el incremento del salario mínimo. A ver, ¿qué decir de todo esto, querido Enrique?
Mira, tradicionalmente, esta decisión que toma la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes del gobierno, del sector privado y de los trabajadores, se presenta en los primeros días de diciembre.
Okay.
Es decir, estaríamos más o menos a un par de semanas de que esto ocurriera. Sin embargo, como siempre pasa antes de que se dé a conocer, pues ya empiezan a filtrarse cuáles son las cifras que se están considerando ahí en esa comisión. Banamex la semana pasada, el viernes, dio a conocer un documento donde señala que una de las cifras que se está manejando es el 11% de incremento.
Ok.
Para 2026.
Es bastante, ¿no?
Sí. Recuerda, la inflación, el último dato que tenemos es 3.57.
Sí, es bastante.
Entonces está como 7.5 puntos arriba. Esto implicaría que en el conjunto de la República, con excepción de la frontera, donde es más alto, pasaría del nivel actual, que es 278.80 al día, a 310 pesos por día.
Okay.
Y esto lo estaría llevando más o menos en términos mensuales a 9.300 pesos.
Ok, 9.300 pesos. Ajá.
Si esto sucede, esto implicaría que del 2017, cuando se cambió la ley de salarios mínimos para desindexar, ¿te acuerdas aquello que ocurrió? Antes se cobraban las multas de tránsito, se pagaban las prerrogativas de los partidos políticos en múltiplos de salario mínimo.
Sí, es cierto.
Se utilizaba como unidad de medida.
Así es.
Entonces, cuando se cambió la política para poder incrementar los salarios mínimos, lo primero que se hizo fue desindexar, es decir, quitar al salario mínimo la función que le habían dado como unidad de medida. Esto ocurrió en 2017. De entonces al 2026, si se presenta este incremento, el salario mínimo habría subido 3.8 veces.
Ajá, pues es un montón.
Es decir, 280%.
Wow.
Y en términos reales sería más o menos 164%, descontando la inflación. Un incremento anual promedio en términos reales de 10.8%. Por arriba de inflación.
Sí, es una buena cantidad.
Es bastantito. México sería con esto el país cuyo salario mínimo más creció en este periodo. Y todavía va más. El objetivo explícito del gobierno es que hacia 2030 el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas. Esto todavía no se alcanza, no se alcanzaría con este incremento, sino que probablemente veríamos en los próximos años otra vez incrementos de doble dígito, al menos uno o dos años, para llegar a unos 11.000 pesos a precios actuales. Okay. Con lo cual se alcanzaría este objetivo. Aquí todo pinta muy bien.
¿Hasta qué?
Hasta que hacemos cuentas en las empresas.
Pues sí, me imagino.
Porque resulta que las empresas que tienden a pagar salarios mínimos o múltiplos pequeños de estos salarios mínimos, dos, tres veces salario mínimo, son las pequeñas. Y las pequeñas empresas están padeciendo un incremento de costos, pues, extraordinario, muy elevado. ¿En qué se ha reflejado esto? En el registro del Seguro Social. De acuerdo a los datos del Seguro Social de octubre de 2023, que fue cuando se llegó al pico, al nivel más alto, al mes de octubre de este año, se han perdido 38.000 empresas, 38.000 registros patronales han desaparecido.
¿Y sabemos las razones?
No, no se ha hecho una encuesta porque es muy difícil seguirle la pista a una empresa que cierra. Pero digamos que hay dos posibilidades. Una, la empresa dejó de operar, punto, por la razón que sea, puede ser por incremento de costos. O dos, la empresa decidió ya no operar en la formalidad. sino saltarse a la informalidad. Esas son las dos posibilidades más claras. Entonces, el problema es que hay que estar con un equilibrio muy complejo, muy fino, entre sí permitir la recuperación del poder adquisitivo del salario. Creo que ahí hay un consenso, nadie está en contra. Y segundo, que este no le pegue a las empresas, al empleo, porque entonces son buenas intenciones y malos resultados. En el ánimo de beneficiar a los trabajadores está resultando que hay muchas empresas pequeñas, que son en realidad las que pagan estos múltiplos de salario mínimo, perdiendo empleo. Complicado el equilibrio.
Sí, sin lugar a dudas, muy complicado. Sobre todo esto, lo que dices, las pequeñas, las micro, las pequeñas empresas, pues lo que significa, digamos, claro que celebramos que haya un aumento en el salario mínimo, eso creo que nadie podría no celebrarlo, pero, digamos, estas afectaciones, sobre todo en quienes dan el empleo en este tipo de negocios o de empresas pequeñas, pues sin lugar a dudas también es algo a considerar. Oye, nos pregunta por acá Domingo Zárate. Dice, si hay una repercusión del aumento del salario mínimo en el costo de las hipotecas. Dice, porque después de 10 años de pagar mi hipoteca, con el aumento de las UMAS, ahora debo el triple. Pero no están vinculados, ¿o sí?
No, fíjate que una de los cambios que hubo fue desindexar el salario, por ejemplo, en el caso de los préstamos del Infonavit o del Fobiste, las financieras oficiales, digamos, y ponerlo en UMAS, que son unidades de medida que están asociadas a la inflación.
Ya, okay.
Es decir, ahí se incrementan en función de cómo va incrementándose la inflación. Si cerramos en 3.57% este año, por ejemplo, la UMA va a aumentar 3.57, pero no los 11
del salario
mínimo, okay. Si es que aumenta. Entonces, no está en pesos. Se está buscando pasar todo a pesos, pero no está pegándole ya un incremento del salario mínimo tan alto como se espera. Ya.
¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Mira, pues hoy con poco movimiento, sí, por ser día feriado en México, pero pues en el mundo sí se cotiza, anda en 18.34 en este momento.
O sea, por 18, ahí ha estado, ¿no? ¿A cuánto terminó bajando la semana pasada? ¿25?
Estuvimos 18, 25. El jueves a 18.25 y después ha subido un poquito. Bueno. Pero todavía a niveles muy fuertes, hoy va a haber poco movimiento. Así es que nos quedaremos seguramente así el resto del día, 18.34.
Sí. Mañana hablamos de lo que ha hecho Trump con el café, con los plátanos, y dice mejor ahí vamos quitando algunos aranceles, no vaya a ser. Pero bueno, abrazo querido Enrique, bonito lunes.
Igualmente para todos, excelente día feriado.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y nosotros nos vamos a ir al corte, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Han estado hablando del quién es quién en los precios, ahorita está el secretario de Educación hablando sobre los planteos planteles educativos, etcétera. Y bueno, ya lo saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la semana.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:12, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es lunes 17 de noviembre del 2025. Y gracias a mucha gente que nos está contando. Me escribe por acá Paco Francisco. Dice, buenos días Gaby, nuestro hijo estuvo ayer en la marcha. Él nos contó que marcharon pacíficamente muchos adultos, familias y muchos jóvenes. Estuvieron muchos segmentos de la sociedad, adultos y familias, campesinos, médicos, gente de Michoacán. Dice, no hubo pintas ni vandalismo durante la marcha. La Sociedad de México y no solo los jóvenes exige paz. Muy buen día y una excelente semana. Dice, esto fue en la Ciudad de México. Sí, coincide con lo que nos han dicho esta mañanita, que en general la marcha como tal, la marcha del sábado, como tal, esta que se convocó bajo un genérico de Generación Z, pues fue pacífica, ¿no? Eso nos lo dijo Víctor Sandoval, nuestro reportero, que lleva un montón de tiempo cubriendo marchas y ha estado en las calles, etcétera, de la Ciudad de México. Nos dijo, fue muy muy pacífica, fue muy numerosa hasta que llegó al Zócalo, y en el Zócalo ya estaban dándose estas actividades violentas. Y esto, pues insisto, coincide con muchos relatos que hemos tenido aquí en estos micrófonos y que también nos han llegado por otros lados. Por ejemplo, hace un ratito platicaba yo con Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado de Michoacán, forma parte de este movimiento del Sombrero. Ellos allá desde Uruapan, muy cercano a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan asesinado, y nos decía lo mismo, fue una marcha aquí en la Ciudad de México muy pacífica. Coincide, insisto, con esto que nos está diciendo Paco Francisco. Vamos a platicar por ahí de las 9 de la mañana con autores de la Ciudad de México, un poco para entender qué fue lo que sucedió con estos operativos. Así que, así las cosas. Esta mañanita Luisa Valle dice: hoy es mi cumpleaños desde Montreal, Quebec, Canadá. Ah, pues te mando un gran, gran abrazo, Luisa, que celebres mucho en este día, en este lunes 17 de noviembre. Y bueno, además de las manifestaciones, por supuesto, este fin de semana también, por ahí fue el Corona Capital, por ahí ya varias personas nos han dicho lo bien que les fue. Y esta, que es muy, a mí me gusta mucho, la verdad, esto de Chapel Run, que se llama Good Luck Babe, pues también fue parte de, ella cerró el sábado en la noche. Ella cerró el sábado en la noche, y bueno, pues también las personas que estuvieron por ahí me acercaban a algunos videos, me dijeron que estuvo extraordinario. Y sí, por aquí nos preguntan: oiga, no está muy actualizada su lista en Spotify. Hemos tenido algunos problemas con Spotify. Vamos a ver si lo logramos para actualizar la lista y tener todas las rolas, pero bueno, está más o menos actualizada. Ya las últimas, ultimísimas, las vamos a poner en las próximas horas. Ya saben, está ahí en Así las Rolas W. Señoras, señores, un café calientito en esta mañana fresca aquí en la Ciudad de México, un agua fría, pues ahí nomás para contrastar, y esto que suena bonito, porque el fin de semana también algunas cosas fueron bonitas. Arrancamos, ¡súbanle!
Con mucha responsabilidad, con mucho que la gente sepa que este movimiento pues es de ellos, o sea, somos un movimiento pacífico, no representamos pues un partido político, y yo creo que es pues la alternativa de expresarse, y no digo que necesariamente se tengan que unir al movimiento, pero pueden hacer este tipo de movimientos que nosotros pudimos sacar a los partidos políticos de aquí.
Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia.
Extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.
I want to sing you a story. I know many of you know this story well already. To some of you, it might be new, and it's a story I want to dedicate to all the women here in Mexico that had to endure violence, to all the women that has been mistreated, and all the women that are missing. It's very important to respect and love our sisters, our daughters, and our mothers. They do bring us into this world after all.
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 17 minutos y rápidamente los sonidos de la noticia que tienen que ver con los temas que ya hemos estado abordando esta mañanita. Algunos momentos de las manifestaciones este sábado del movimiento, la llamada Generación Z, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades. Hoy nos fuimos aquí a la Ciudad de México, por supuesto, con la crónica de lo que pasó. También nos fuimos a Guadalajara, también nos fuimos a Monterrey y pasó en muchas otras ciudades también del país. Y luego la voz del diputado de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, integrante del movimiento El Sombrero, que también estuvo aquí conmigo esta mañanita y tuvimos la reflexión de lo que esto está significando, sobre todo todo en Uruapan, en Michoacán, en donde termina estallando o desde donde sale el estallido de protesta en contra de la violencia y la inseguridad aquí en nuestro país. Luego la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un acto de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. Esto fue en Tabasco este fin de semana y bueno, pues ya la escuchaban diciendo que no fueron tanto los jóvenes los que se manifestaron y que fueron personas muy violentas las que activaron lo que sucedió sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, en el Inter de lo que hablábamos está terminando, digamos, la presentación de los diferentes temas en la conferencia mañanera. Está hablando ahora la presidenta. Vamos a ver si se refiere también a esto que sucedió el fin de semana. Y luego en otros temas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, que advirtió el viernes en el marco del encuentro nacional, de su encuentro nacional en la ciudad de Tijuana, que el delito de la extorsión tiene rodillas a miles de empresarios. Y saludo precisamente en la línea de Así las Cosas al presidente de la Coparmex, a Juan José Sierra. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Qué gusto saludarte. Buen día a tu auditorio y gracias por la oportunidad.
No, hombre, al contrario, gracias a ti en un día feriado estar aquí también con nosotros, Juan José. Pero me pareció muy importante lo que dijiste, lo vi destacado en algunos diarios, particularmente en el diario Reforma, que lo puso en primera plana el sábado, cuando hablan de la extorsión. Y sabemos lo que ha significado la extorsión en el país, pero bueno, pues tú ya lo pones así, de esta manera, Juan José.
Es correcto, Gabriela. Lo que recogemos es la expresión no de Juan José Sierra, no de Coparmex, es la expresión de micro, pequeñas y medianas empresas que son más del 90% que están afiliadas a Coparmex y que cuando recorro los centros empresariales, Gabriela, esto cobra mayor relevancia, es la mayor exigencia. Reclamo de los empresarios en todas partes del país. Lo hemos dicho, Gabriela, reconocemos un cambio en la estrategia por parte del gobierno que era fundamental, que es muy importante y trascendente para el país, pero las cifras siguen siendo alarmantes y esta parte de la extorsión, lo hemos dicho, ha crecido 83% en la última década. Sí. Y es precisamente este delito, como lo decimos, tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país, Gabriela, que además, también lo dijimos, este delito es el delito que mata a las MIPYMES, que hace perder, no solamente cierra a los negocios, sino hace perder patrimonios a familias, a jóvenes, a madres solteras que están emprendiendo, que son esas micro, pequeñas empresas que generan el 70% del empleo, Gabriela, y que no están pensando ni siquiera en la quincena, están pensando y van al día, ya sobreviven al día, y lo que vendan en el día depende para abrir al día siguiente. Y ese es el delito que más afecta a las MIPYMES.
Claro.
Pero no solamente a las MIPYMES, a las familias también. Y es, por supuesto, este delito, Gabriela, por eso exigimos que se apruebe en el Senado esta Ley General de Castigo a la Extorsión, que debió haberse aprobado ya hace tiempo, pero lo hubiera, no existe. Se tiene que aprobar con penas más severas económicas y penales. Porque hay quejas, Gabriela, que autoridades en aras de hacer cumplir la ley en algunas ciudades, en algunos estados, en aras de hacer cumplir la ley se convierte pues también en el mayor extorsionador de los empresarios por los montos. Claro. Y es precisamente esta extorsión, pues el impuesto que pagan los empresarios, el impuesto más caro, Gabriela.
Sí, leía el sábado la columna de la doctora Ana Laura Magaloni, que también participa aquí en este programa quincenalmente, y hablaba de el SAT del crimen, poniendo el SAT obviamente entre comillas, pero tal cual, dice, el cobro de derecho de piso es el sistema tributario del crimen organizado. Dice, no recauda con requerimientos, multas y recargos, sino con amenazas de muerte y todo lo que esto ha significado. Y dices, de esta ley, digamos, contra la extorsión o para combatir la extorsión. Juan José, ¿ven en esta ley algo que pudiera realmente hacer el cambio? Ya sé que todavía falta que se apruebe y le han hecho cambios y etcétera, pero ¿habría algo ahí que hiciera el cambio?
Mira, es un punto de partida, Gabriela. Ya, creo pues, sí. considero que en algunos estados, uh-huh, vamos, no está tipificado ni siquiera el delito de extorsión. Es decir, no se puede perseguir de oficio, aunque se denuncie, si fuese el caso, uh-huh, no se puede perseguir. Entonces sí creemos que este delito primero tiene que homologarse con esta ley, en la reforma del artículo 73, pues para que todos los estados esté tipificado el delito y haya penas más severas. Por supuesto que tiene que ir acompañado, Gabriela, de una células de investigación, ¿no?, de este delito, es decir, de todo un acompañamiento de los tres niveles de gobierno, que creo es fundamental en una realidad país, pues que vemos expresiones de todos los sectores, jóvenes, agricultores,
sí, claro,
que es importante atender, creo que es importante, es un llamado, ¿no?, es la exigencia del sector empresarial, de las micro, pequeñas y medianas empresas. De verdad que cuando yo visito, esa es la queja de todos los presidentes, de todos los consejeros, de todos los socios, los temas de inseguridad, y a mí me llama mucho la atención esta parte de las quejas que vienen creciendo en el tema de extorsión.
Porque además, Juan José, estoy platicando con Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, porque además, Juan José, sabemos muy bien, digamos, de la cifra oculta, ¿no?, lo que se llamaba cifra negra, pues de la cifra oculta. Es decir, tú lo escuchas porque la gente se acerca a ti y te lo dice, pero denunciar esto, en realidad, el nivel de la denuncia es bajísimo por todo lo que esto implica. Entonces, sí, y me imagino que debe haber territorios ya de desesperación absoluta. Y mi pregunta, Juan José, no solamente la ley, dices, bueno, eso sería un punto de partida. ¿Has tenido, como presidente de la Coparmex, has tenido alguna interlocución, no sé si con la Secretaría de Seguridad Federal o con alguien del Gobierno de México?
Sí, estuvimos con el secretario de Seguridad, con el secretario Harfuch, uh-huh, platicando con él, dialogando. Y agradecemos este diálogo, esta apertura, y es muy importante pues lo que está haciendo y lo que está realizando. Me parece que es insuficiente cuando tiene que haber una verdadera colaboración también de los estados, de los gobernadores de los estados, de los municipios. Y efectivamente lo dices, hay una cifra negra en el delito de extorsión, Gabriela, del 97%.
Wow. Sí,
el 90, no podemos, esto impide que podamos, como bien lo dijiste, dimensionar la gravedad de este delito. Y cuando por otro lado el INEGI nos dice 63% de los ciudadanos mayores de 18 años se sienten inseguros en su ciudad, esto, uh-huh, y ¿por qué no se denuncia? Por dos razones muy importantes: por falta de confianza a la autoridad y por miedo a las represalias. Claro. Entonces, pero ahí hay una realidad, una exigencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Hoy, Gabriela, el empresario invierte 20% más en seguridad.
Sí, ¿no?
Eso quizás la gran empresa la pueda pagar, pero imagínate una micro, pequeña empresa, es imposible que lo pueda pagar. Claro. Y un acto de extorsión y un acto de inseguridad, pues por supuesto que los mata, desaparece, pierde patrimonio, que es lo más lamentable para esas micro, pequeñas y medianas empresas, que además muchas de ellas viven en la informalidad, Gabriela.
Sí. Pues sí, y la verdad es que por eso me llamó muchísimo la atención, y ahora sí que en el marco de protestas y demás asuntos, pues me parece que es fundamental poner los temas que están ocupando y preocupando a la gente en nuestro país, y este es sin lugar a dudas uno de ellos, porque si no es necesariamente la llamada telefónica, que a veces puede considerarse casi más como estafa, es cuando de verdad empieza a terminar con tu tranquilidad, con tu patrimonio y con la posibilidad siquiera de existir como negocio, y a veces, y ya lo hemos visto, como personas, Juan José. Por eso me pareció tan importante esto.
Sí, gracias, Gabriela. La verdad es que efectivamente es el reflejo. Mira, terminamos en el encuentro en Tijuana, uh-huh, la semana pasada. Tuvimos nuestro encuentro nacional donde asistieron presidentes y directores de todos los centros. Yo tengo comunicación constante con ellos. Tenemos juntas nacionales donde acuden presidentes y directores de todos los centros. Tenemos la sensibilidad de lo que está pasando en el país. Acabo de regresar antes de ir a Tijuana. Estuve en Reynosa, estuve en Laredo, estuve en Victoria, estuve en Matamoros, Laredo y Reynosa. Y ahí están los datos, Gabriela. es donde más, en esa franja, en la franja fronteriza de nuestro país, donde se da esta relación binacional diaria con Estados Unidos en el marco del T-MEC, 11% ha crecido en este año el delito de extorsión. Es donde más ha crecido en la franja fronteriza. Y eso también llama mucho la atención, Gabriela.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues no soltemos el tema, me parece fundamental y por eso quise arrancar la semana contigo. Gracias, Juan José, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Gabriela, buen día.
Gracias
por la oportunidad.
Al contrario, gracias a ti, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y pues tal cual lo está diciendo, la extorsión nos tiene de rodillas. Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas. Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Terminó, como les dije hace rato, terminaron las presentaciones que se hacen normalmente en la conferencia matutina. Por ahí se habló, en fin, de educación, de varias cosas. Y ya está la presidenta hablando de lo que pasó este fin de semana. Ahorita les vamos a poner algunos audios. La presidenta pues ha insistido en descalificar a quienes salieron a manifestarse. Dice que ni fueron tan jóvenes y que solamente fueron violentos. Ustedes ya lo escucharon aquí en voz de varias personas de nuestro reportero es Víctor Sandoval, que además, como ustedes lo saben bien, cubre las calles de la Ciudad de México y manifestaciones desde hace años. Y lo que nos decía, él estuvo cubriendo la manifestación de este sábado y pues lo que nos dijo es que fue una manifestación pacífica y que quienes te incitaron a la violencia eran los grupos que ya estaban en el Zócalo, no los que venían en esa manifestación. Y lo mismo nos dijo esta mañanita el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado de Michoacán, integrante del Movimiento del Sombrero, que también estuvo por acá. Bueno, la presidenta sigue poniendo estas imágenes de la violencia. En un ratito más les compartimos algunos audios, pero me da muchísimo gusto saludar en la línea a Juan Manso, él es subsecretario de Gobierno de Michoacán. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, pues antes que nada, mi pésame también, Juan, por lo que ha pasado ahí con tu familia y demás. Y bueno, pues un fuerte abrazo aquí desde la Ciudad de México. Juan, ¿cómo están viviendo estos momentos allá? He estado platicando sobre todo con quienes están de manera específica en Uruapan. También tuve la oportunidad de platicar con el fiscal del estado allá en Michoacán. Ha habido cambios, entiendo, también en los mandos de seguridad en Michoacán. ¿Cómo lo están viviendo ahorita, Juan?
Bueno, pues la verdad es que hay mucho trabajo. Creo que el plan Michoacán que se está desarrollando pues implica una serie de líneas de trabajo, sobre todo en materia de seguridad, y en ese sentido pues es la prioridad, y entiendo que estos cambios también obedecen a dar una continuidad a este plan, ¿no? Entonces, el foco, bueno, obviamente en Uruapan con la pena del homicidio de Carlos, y que bueno, pues la exigencia de justicia también se mantiene. Hay tristeza y zozobra en la sociedad, pero bueno, pues de alguna manera tenemos que seguir, una, exigiendo justicia, y por otro lado, pues quienes estamos en alguna posición de gobierno, independientemente de cualquier nivel, pues seguir trabajando para que cambien las condiciones, sobre todo de seguridad.
Bueno, tú eres hermano de Carlos Manso y puedes entender obviamente no solamente el dolor que viven ustedes, Juan, sino lo que se vive, digamos, en una comunidad que está herida. Y yo veía, digamos, las manifestaciones, platicaba esta mañana también con quienes estuvieron aquí, pero también en Michoacán, en otras ciudades, y me imagino que entiendes, no solo por lo personal, sino porque tienes el pulso de lo que pasa en Michoacán, pues entiendes que hay agravios, ¿no?
Claro, la verdad es que yo lo he dicho, nuestra familia con la muerte de Carlos pues paga una cuota de sangre que han pagado miles de michoacanos también, ¿no? No podemos ser omisos a eso, y creo que la consternación, la molestia pues es totalmente legítima, entendible. Son muchos años de violencia en Michoacán, de ver vecinos, ver amigos, ver familiares, ahora que mueren pues en manos de la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente que hay una gran consternación y quizá la muerte de Carlos, pues ahora pues es una gota que derrama el vaso ya de la contención que tenía la sociedad ante la violencia y la inseguridad. Pero pues, es entendible y creo que eso obliga a todos a trabajar y a redoblar esfuerzos.
¿Y lo ves viable en este trabajo y redoblar esfuerzos, Juan? Y lo digo, ya lo sé que en tu posición, en tu cargo de subsecretario de gobierno, pues me vas a decir sí, que lo ves viable. Pero, digamos, entendiendo cómo está el Estado, entendiendo cómo se ha, digamos, metido la criminalidad organizada, cómo hay también vínculos con la política local, municipal, etcétera, ¿ves viable, digamos, salir de esto en los próximos años?
Es que es un trabajo permanente. O sea, creo que el gran tema es que de manera permanente se tiene que estar haciendo este esfuerzo en varios frentes, no solamente en el de seguridad, sino también en el social. O sea, tratar de ir erradicando la narcocultura, las adicciones, generar mejores condiciones también para los trabajadores del campo, por ejemplo. Es un trabajo sumamente complejo, pero que además tiene que ser un esfuerzo permanente, no solamente por la circunstancia, digamos, o la efervescencia de algún homicidio de alto impacto o alguna crisis social, sino va a llevar años, pues, esto, ¿no?
Vimos a tu abuelita participando en las manifestaciones con la fotografía de tu hermano en el regazo, ahí va en su silla de ruedas, iba con esta dignidad también y el dolor puesto. ¿Qué decirle a la gente que escucha fuera de Michoacán, Juan? ¿Qué decir de lo que se vive ahí, de cómo se vive y sobre todo de cómo esto fue contagiando pues a sectores que tal vez ni siquiera en su vida han estado en Michoacán, pero que se sintieron también agraviados?
Sí, pues finalmente creo que el dolor es generalizado y no es únicamente por Carlos, sino realmente es por todas las víctimas. Creo que eso es lo que representó de alguna manera este homicidio de Carlos. El hecho de que él veían de alguna manera en su forma de hacer política muy mediática, muy esfuerzos por... incluso a veces desesperados o quizá imprudentes, por así decirlo, en algunos casos, por resolver la crisis de seguridad de nuestro municipio, y eso pues la gente lo veía con mucho valor, con mucho reconocimiento, y que finalmente tenga un final como el que tuvo, pues genera una indignación mucho mayor. Pero esta lucha, pues de alguna manera, y esta indignación es compartida con todas las víctimas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que representa en este caso la muerte de Carlos Manso, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y para cerrar, nada más, y te agradezco estos minutos, Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán. Juan, ¿ves legítimas las protestas de la gente que sale a la calle?
Mira, definitivamente veo legítimo la protesta, la indignación en algunos sectores que acudieron, por ejemplo, el sábado, sí, ¿no? A esa y a otras marchas. La verdad es que no solamente me concentraría en la de la Ciudad de México, pero también hay que decirlo, hay intereses en algunas de ellas, pues que se mezclan otras intenciones, ¿no? Algunas políticas, y lo que sí es reprobable es la violencia. Creo que ninguna manifestación que busque cambiar las cosas, que busque la paz, que busque seguridad, que busque tranquilidad, pues puede ser con violencia como la que hemos visto el sábado y en otros días, ¿no? Creo que eso es lo reprobable. hay que decirlo, pero también hay gente que fue a marchar por la indignación. Eso también no lo podemos dejar de lado y ahí se mezcla muchos intereses, muchas cuestiones, incluso políticas ajenas a los que verdaderamente sí tenían algo o un motivo por qué marchar, ¿no?
Bueno, pues ahora sí que así las cosas y vaya que esto he aprendido en diferentes sectores del país. Gracias, Juan, por estos minutos.
Hasta luego, Gabriela, muchas gracias.
Gracias. Juan Manso, hermano de Carlos Manso, el presidente municipal asesinado allá en Uruapan. Él es subsecretario de Gobierno de Michoacán. Y hace unos minutos la presidenta se refirió, bueno, se ha referido ya desde que tomó el micrófono, pero se refirió a la marcha de este sábado y dijo varias cosas. Vamos a escuchar, si me unen los dos audios, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta hace unos minutos desde Palacio Nacional.
La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Bela Usarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación, pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo la presidenta. Y es cierto, sí, por ahí estaban Fernando Belauzarán y por ahí estaba Costa Naranjo y por ahí estaba Álvarez y Casa. Bueno, pues ellos dicen que porque pasaban por ahí, en fin, por ahí estaban ellos. Pero también hace rato lo escuchábamos, por ahí en las marchas también hubo muchísima gente que solamente fue a manifestarse porque está harta de muchas cosas. Harta de la violencia, harta de la inseguridad. Escuchaban ustedes hace unos minutos al presidente Coparmex diciendo ya no podemos con la extorsión, nos tiene de rodillas. Es decir, hay hartazgo en sectores de la sociedad con algunos asuntos que están sucediendo. ¿Qué tan mayoritario es esto o no? No lo sabemos. En estos días vamos a estar revisando también con algunos encuestadores qué tan mayoritario no es este hartazgo y esta oposición a lo que está sucediendo. Hasta donde hemos visto, la presidenta pues goza todavía de una popularidad importante. Pero claro que hay hartazgo en un sector o en sectores diferentes de la población. Y son diferentes hartazgos. No mirar eso y seguir descalificando eso me parece un enorme error. Además de una gran injusticia por parte de sectores que llegan hoy al poder, que fueron quienes también marcharon y también protestaron con todo el derecho de hacerlo. Eso no tiene que ver directamente con la violencia que se ejerció en el Zócalo capitalino. ¿Quiénes son esos grupos que están ejerciendo esa violencia? ¿Quiénes son esos grupos que están ahí, que están reventando en la Ciudad de México, en Guadalajara? Ustedes lo escucharon hoy en la mañana, que me fui a Guadalajara y que tuvimos aquí el reporte. Sí, claro que hay que condenar esa violencia. Yo la condeno, esa violencia, eso que pasó en el Zócalo, la violencia en contra de los policías y luego la violencia también de los policías, claro que sí. Pero eso no le quita valor a que la gente se pueda manifestar, aún siendo de la derecha o de los otros partidos. Pues si las calles son de todos. Pero hay este afán de descalificación que a mí me parece muy preocupante y que en un momento dado puede incendiar más de lo que se imaginan.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:57 y gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo esta mañanita. La presidenta también se refirió, no solamente dijo lo que escuchábamos hace un ratito, sino, bueno, sigue hablando del tema, la verdad es que se ha seguido hablando de este asunto, pero no solamente dijo que si eran jóvenes o no eran tan jóvenes, etcétera, sino también dice que un grupo muy violento fue el que llegó al Zócalo. Vamos a escuchar esta parte específica del grupo violento que llegó al Zócalo.
Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad. Muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó.
Bueno, pues esto fue parte de lo que ha dicho y ha seguido diciendo la presidenta. Gracias, por aquí ya me están diciendo también que hay un tema en la autopista de Cuota, Toluca, Naucalpan. Ahorita vamos a ver, por supuesto, regresando del corte. Y bueno, pues varias personas que nos están escribiendo por acá. Israel Montenegro, también gracias por tu comentario. Y también por acá Carmen dice, hola Gaby, te estoy escuchando desde casa, descansando del tráfico de la Zaragoza. Sí, hoy la verdad es que en general el tránsito está muy, muy, muy tranquilo, pues porque hoy es un día feriado. Pero bueno, ya me imagino hoy por la tarde y mañana las cosas cómo se van a poner. Nosotros nos vamos a ir al corte, que todavía nos queda una muy buena hora por delante, así que ya lo saben, si quieren vayan por un cafecito, lo que quieran, y ahorita regresamos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 9, las 10, hoy que es lunes 17 de noviembre del 2025. Ah, mucha gente esta mañanita, sobre todo ya ahorita, porque veo que ya algunos pues ya despertaron. Aquí estamos desde las 7 y desde las 6 mi compañera Janet Leiva, estamos pero puestísimos, pero bueno, ya veo algunos que ya comienzan a despertar, ya andan por acá listos y comentando. A mi querida Alma Maldonado, le mando un abrazote, y a toda la gente que nos está escribiendo hoy desde temprano, y ahorita ya dicen, ay, ¿a poco sí están al aire? Claro que aquí estamos al aire, ahora sí que en vivo y en directo como debe ser, y gracias de verdad a todos, incluso quienes dicen, oigan, la música está muy buena, ojalá actualicen muy pronto su lista en Spotify. Sí, por ahí hemos tenido algunos problemillas con la plataforma, pero ya estamos a nada de tenerla perfectamente actualizada, y este día hemos puesto música de algunos de los hartos grupos que se presentaron este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que se presentaron por ahí en el Corona Capital. Esto que estamos oyendo, mi querido Mike Mendoza, que es de Queens of the Stone Age. Es que la verdad, el problema de querer poner música del Corona Capital es que son tantos los grupos que se presentan que es un poco complicado. Pero a ver, Mike, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando precisamente a Queens of the Stone Age, como me estabas comentando, y la canción se llama No One Knows. Es una canción, a mi gusto, de las más movidas que tienen, y uh-huh, a mí me encanta esta canción. Les digo que puedo decir que es de mis favoritas de Queens of the Stone Age.
Y esos, ellos estuvieron, bueno, es que la verdad a mí me impresionó como la cantidad de voces y de tonos que escuchábamos este fin de semana. Hace ratito poníamos este fragmento de Aurora, la cual yo no conocía, esta cantante noruega que me pareció extraordinaria, la verdad. Pero que es un tono completamente diferente a esto, por ejemplo, que estamos oyendo ahorita. Creo que esa es parte del Corona Capital que, bueno, pues espero que los que hayan ido lo hayan pasado muy bien. Pero bueno, ¿esta te gusta?
Me gusta mucho. Y sí, precisamente, o sea, es un tono completamente distinto a Aurora. De repente también tienes a Chappell Roan, que escuchamos hace rato. O sea, es... básicamente es un festival muy, muy variado. Está muy padre, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pues quienes anduvieron por ahí, que nos compartan sus experiencias, mi querido Mike. Gracias, y gracias a toda la gente que nos ha estado diciendo todo lo que pasó este fin de semana, porque hemos tenido de todo. Música, por supuesto, y espectáculos, pero bueno, pues también hemos tenido algunos otros asuntos que hemos comentado aquí en este programa. Nos queda todavía esta hora por delante, así que ya lo saben, a esta hora solamente una agüita mineral muy, pero muy fría, que el café ya fue. Y con esto, que suena muy bien, arrancamos. ¡Súbanle!
Me quedo con mucha responsabilidad, con mucho que la gente sepa que este movimiento pues es de ellos. O sea, somos un movimiento pacífico, no representamos pues un partido político, y yo creo que es pues la alternativa de expresarse, y no digo que necesariamente se tengan que unir al movimiento, pero pueden hacer este tipo de movimientos que nosotros pudimos sacar a los partidos políticos de aquí.
Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento, algunos vestidos de negro, otros no, algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó.
Extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.
I want to sing you a story. I know many of you know this story well already, but to some of you it might be new. And it's a story I want to dedicate to all the women here in Mexico that had to endure violence, to all the women that has been mistreated, and all the women that are missing. It's very important to respect and love our sisters, our daughters, and our mothers. They do bring us into this world after all.
Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado ya esta mañanita, momentos de las manifestaciones el sábado, estas manifestaciones convocadas bajo el genérico de Generación Z, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares. Ustedes ya lo saben, nos fuimos a varios lugares de la República y tuvimos la crónica, por supuesto, también aquí de la Ciudad de México. Y luego he tenido varias voces esta mañana, la voz del diputado de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, que escuchaba ustedes también ahorita, integrante del Movimiento del Sombrero. Hablamos acerca de la marcha, de violencias, de quienes estuvieron. Él vino aquí a México, estuvo con la abuelita de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, asesinado precisamente hace algunas semanas, y por lo cual pues se ha desatado también parte, digamos, de esta furia pública en materia sobre todo de inseguridad y de violencia. Hablé esta mañana aquí también en estos micrófonos con Juan Manso, el subsecretario de Gobierno allá de Michoacán, hermano además de Carlos Manso, y bueno, pues todo lo que ha estado sucediendo en torno a estas manifestaciones. Ya lo escuchaban en la mañanera del pueblo, como se llama, la presidenta Sheinbaum habló de estos grupos violentos que estuvieron en la zona, en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, pues sigue prácticamente toda la mañanera, se ha dedicado hoy a estos temas. Y en otros asuntos, aunque no tan desvinculados, hablé esta mañana también aquí en estos micrófonos con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, quien desde el viernes había advertido en el marco de su encuentro nacional allá en Tijuana que el delito de la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios. Hoy tuvimos una muy, muy buena conversación aquí también en Así las Cosas. Y finalmente, la voz de la cantante noruega Aurora, que se presentó este sábado en el Festival Corona Capital 2025, y durante su presentación habló de varias cosas, entre ellos de la violencia que viven las mujeres en México. Por ahí escuchaban ustedes lo que dijo. Le dedicó esta canción que se llama Murder Song precisamente a las mujeres que viven violencia aquí en México. También reparaba yo en ello. Habló también de poblaciones indígenas desplazadas, etcétera. Yo la verdad es que no lo conocía, pero por ahí Julia Cervantes y algunos jóvenes nos acercaban esto que sucedió también el fin de semana, y bueno, pues estos mensajes que también penetran sin lugar a dudas en otras audiencias. Y rápidamente, antes de volver a lo que pasó en la Ciudad de México, nada más comentar un asunto que tiene que ver con Chile. Y el día de ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, pues felicitó a las dos personas que van a llegar a esta segunda ronda, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales allá en ese país. Vamos a escuchar la voz del presidente de Chile.
Felicito a Janet Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos 4 años.
Bueno, esto fue parte de lo que dijo Gabriel Boric allá desde Chile, donde fueron las elecciones. Y bueno, pues todo pinta para que en la segunda vuelta, dado que la diferencia entre Janet Jara y José Antonio Kast es muy pequeña y los demás partidos de derecha ya se sumaron a apoyar a José Antonio Kast, lo que parece que puede suceder es que gane esta persona, que además no solo es de derecha, sino hay que decirlo, de bastante extrema derecha, y pues sería un golpe al gobierno de Gabriel Boric, que termina pues con índices de popularidad bastante bajos y con uno de los temas que más está preocupando a Chile, que es el tema de la inseguridad. Comparado con lo que a veces pasa en nuestro país, no tiene nada que ver, pero de todos modos, en un país en donde estos asuntos no estaban así en la sociedad cotidiana, pues obviamente han pesado mucho también en el electorado. Ya tendremos el análisis a lo largo de estos días. Nos importa mucho saber lo que está pasando también por allá en Chile y otros asuntos que tienen que ver también con Venezuela. Al ratito lo estaremos platicando con nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Meshulam. Saludo en la línea de Así las Cosas a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte.
Gracias. Igualmente, secretario, tuvimos ya el recuento de lo que sucedió este sábado. También escuchábamos, por supuesto, por parte de la policía de la Ciudad de México, en fin, lo que sucedió este sábado. Pero, digamos, ya siendo pasadas las 9:00 a.m, secretario, ¿cuál es el balance de lo que pasó el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México?
Bueno, pues se dio una marcha hacia el Zócalo desde el Ángel de la Independencia. Mientras se transcurría la marcha sin ningún problema, pues llegamos al Zócalo, y ya en el Zócalo pues un grupo de alrededor de 1,000 personas lo que quisieron era algunos de ellos saltarse la valla que resguardaba Palacio Nacional. Al no permitírselos, pues empezaron a buscar la manera para tumbar la valla, y después de casi 2 horas de estar forcejeando, lo lograron. Uh-huh. Y eso hizo que pues de la valla metálica pasáramos pues a la valla humana de policías, para impedir que hubiera pues actos vandálicos en torno al Palacio Nacional. Uh-huh. Y bueno, también tuvimos casi 2 horas de contención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sí. Cuando fue la marcha del 2 de octubre, que también terminó con problemas serios, platicaba yo en ese momento con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con Pablo Vázquez, y me decía, lo que pasa es que literal, y así me lo dijo en estos micrófonos, no vimos venir a todas estas personas del llamado bloque negro o de los bloques negros que estaban ya en el Zócalo, y cuando llegó la gente, pues ahí comenzó la violencia. Y yo le decía, bueno, preocupa escuchar que no los vieron venir. En este caso, secretario, de lo que tú sabes, las personas que estaban en el Zócalo, porque todas las personas con las que he hablado hoy coinciden en que la marcha fue muy pacífica, que esto fue en el Zócalo. ¿No vieron venir a todas estas personas que llegaron al Zócalo?
No, sí las vimos venir. De hecho, las vimos venir con días de anticipación. Pues en las redes sociales había mensajes desde lleven su sierra eléctrica, echen estos ácidos donde se juntan las vallas para que se vaya ablandando los refuerzos de las vallas. O sea, sí hubo todo un planteamiento de vamos a incendiar Palacio Nacional, vamos a vandalizar Palacio Nacional, por eso pusimos las vallas. Y yo recuerdo que días antes del sábado, pues en varios lugares se nos criticó de por qué pusimos las vallas y iba a ser todo absolutamente pacífico. Bueno, pues se demostró que si bien algunos marcharon de manera pacífica, digamos la mayoría, hubo otros, insisto, alrededor de 1,000 personas que no iban justamente a tener actos de reclamo pacífico, sino ya con otras intenciones. Entonces, nosotros, ¿por qué ponemos valla? Justamente para que no haya un encuentro entre la policía y los manifestantes. La valla lo que hace es evitar ello, pero pues al quitar la valla, pues ya tuvimos que poner la valla de policías. Pero claro que lo vimos venir, y por eso, pues por eso fueron casi 4 horas, 2 en la lucha para que no tumbaran las vallas y 2 de contención ya
ahora sí que cuerpo a cuerpo, ¿no?
Las imágenes que han trascendido y mucho también en medios internacionales, pero digamos que las imágenes que han trascendido son también, digamos, luego la reacción de la policía de la Ciudad de México. Se habla de gases, se habla de lo que sucedió después de ahí. ¿Hubo exceso, secretario, en la reacción de la policía?
Bueno, así como hay 40 personas en el Ministerio Público y en los jueces cívicos, pues también el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está revisando el actuar de algunos elementos de la policía, y ya sabremos en próximos días, próximas horas, cuál es la evaluación del área de asuntos internos de la Secretaría.
Ya. Decían algunas de las personas con las que he estado hablando hoy que parecía que todo estaba pensado, incluso la posible llegada, la llegada al Zócalo de la Ciudad de México para inhibir que la gente llegara para allá, para asustar a la gente que quería protestar. ¿Se hizo esto así, secretario?
Bueno, aquí lo importante es que todos reprobemos la violencia, pero yo la verdad es que no oigo a ningún líder de la oposición en el país reprochando los actos violentos. Casi casi el reclamo es ¿por qué no dejaron que llegaran a Palacio Nacional a vandalizar? O sea, a mí me parece muy irresponsable de la oposición que no digan nos deslindamos de los actos violentos, reprochamos los actos violentos. No, parece ser que es por qué la policía intervino, por qué la policía no dejó que vandalizaran Palacio Nacional. Y eso es, a mí me parece, además de una gran imprudencia, una gran irresponsabilidad, pues una gran torpeza política, porque puedes o no estar de acuerdo con la transformación, puedes ser un opositor al proyecto de transformación del país. Pero yo creo que cualquier, o la gran mayoría de mexicanos, no nos gusta la violencia y no nos gusta que se generen procesos de caos, o menos procesos que ya busquen el golpismo y alejarnos de la vía democrática de este país.
Sí, y ya le tocará a la oposición decir lo que le toca decir.
Pero ya varios han hablado, ya pues varios sí, han dicho, pero yo eso no he ya, escuchado que sí, nadie diga.
Eso ya les toca, pero insisto, pero eso es la oposición. Ahora sí que yo estoy hablando contigo como secretario de gobierno, ya la oposición ya le preguntaré lo que corresponda, y aquí en estos micrófonos, tanto las personas con las que he hablado, algunos que son ligados a gobiernos de Morena y otros no, pues lo que han dicho es, obviamente hubo actos de provocación y de violencia que son completamente reprobables. A mí lo que me interesa es, tú como secretario de gobierno, ¿qué le dices a la ciudadanía en la Ciudad de México? Porque pues habrá quienes salieron a manifestarse porque realmente querían manifestarse, y pues tienen todo el derecho a hacerlo. Pero ¿qué decirles también tú como secretario de gobierno?
Decirles que vivimos en una ciudad de libertades, que nos toca cuidar las libertades de todos los capitalinos, que todo aquel que quiera hacer una manifestación del índole que quiera tiene sus derechos salvaguardados sin ningún problema, pero que lo que ya vimos el sábado pues no fue una libre manifestación, sino fue un acto de provocación y un intento de vandalismo. Entonces, pues que también todos reflexionemos sobre ciertas convocatorias que dicen ser pacifistas y que terminan siendo violentas.
¿Sabemos cuántas personas fueron, más o menos, a la manifestación del sábado?
Bueno, hay un número de alrededor de 17,000 personas, de las cuales alrededor de 1,000 fueron las que actuaron de manera violenta.
Bueno, gracias por estos minutos, secretario.
Gracias, Gabriela.
Que
estés
muy bien. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pues ahora sí que ustedes juzguen a partir de esto que se dice. Todas las personas con las que he hablado han dicho la marcha fue pacífica, lo que sucedió fue en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también, y lo reconoce el propio secretario de Gobierno, pues hubo excesos por parte de la policía que seguramente tendrían también que ser señalados. Ojalá así sea. Ojalá así sucede. En fin, así las cosas esta mañanita. Y pues gracias a toda la gente que nos está escribiendo. De verdad parece que ya despertaron. Y qué bueno que ya despertaron. Hemos tenido hoy ya varias voces. Por supuesto, tuvimos también al maestro Enrique Quintana el día de hoy. Estamos hablando del aumento al salario mínimo, lo cual me pareció interesante el análisis que nos hace, lo que se prevé como aumento para el salario mínimo. Y también, nada más lo enunciamos, lo estaremos revisando, pues que el presidente Trump echó para atrás los aranceles a diversos productos alimenticios. ¿Por qué? Pues porque esto le está pegando o le puede pegar electoralmente. Y hablamos sobre todo del café, de los plátanos, de algunas carnes. En fin, pues ahí el presidente Trump está diciendo esto va para atrás. Por cierto, en Estados Unidos también en estos días se tiene que discutir todo lo que está sucediendo en torno al caso de Jeffrey Epstein, los archivos de Jeffrey Epstein y qué tan vinculados o no está el presidente Trump a esto. Así que, así las cosas. Vámonos al corte.
El mundo con Mauricio Mesulam. En así las cosas.
You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have the cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos y en este lunes feriado saludo a nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Mesulam. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, buenos días, buen lunes feriado. Un saludo como siempre a toda la audiencia.
Igualmente para ti, querido Mauricio. Y fíjate que hace ratitito, vamos a escuchar rápido el audio, porque hace ratito le preguntaron a la presidenta de México, estamos cambiando de tema, me estaba hablando todo el tiempo de las manifestaciones del fin de semana, pero le preguntaban a la presidenta pues de lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, y esto fue lo que contestó la presidenta.
Preguntarle esto.
Ojalá. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones. Entonces, que se dé una... en lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz.
Bueno, en fin, esto fue lo que dijo la presidenta, pero pues las cosas entre Venezuela y Estados Unidos, Mauricio, pues están adquiriendo un tono, no sé si diferente, pero por ahí sigue estando en la agenda.
No, sin duda, está en la agenda, y lo que yo te comentaba cuando veíamos los temas del mundo, es que este tema específicamente está jalando reflectores por todos lados, porque lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos aparentemente es una especie de cambio de prioridades, ¿no? O sea, el hecho de haber trasladado el portaaviones Gerald Ford desde Medio Oriente, desde donde tuvo participación, ustedes recordarán, en los bombardeos de Estados Unidos contra Irán, ahora se traslada hacia el Caribe y se traslada cerca de costas venezolanas junto con 15,000 tropas, otras embarcaciones. Estamos hablando del mayor despliegue de Estados Unidos en la zona desde por lo menos 1989, todavía tiempos de la Guerra Fría. Sí, sí, es realmente notable lo que se está manifestando ahí. Y yo lo que también te comentaba, Gaby, es que tenemos que insertar esto bajo este cambio de paradigma o esta otra lógica. A partir del momento en que esta administración decide designar a los cárteles y organizaciones criminales varias como organizaciones terroristas, esto ya se inserta como una especie de guerra contra el terror. Y bajo esa lógica, Estados Unidos y otros países, no es el único, llevan a cabo bombardeos, llevan a cabo ataques en muy distintos países del globo, buscando terroristas, buscando desestabilizar ciertas zonas, buscando incluso destruir infraestructura militar o infraestructura económica que facilita esa actividad terrorista. Entonces, en el momento en que Estados Unidos ya considera que las organizaciones criminales son terroristas, se puede atribuir la obligación de estos bombardeos que hemos visto, pero no solamente en aguas internacionales, sino también dentro de territorio, de territorios varios, de distintos países, y en la búsqueda de aquellos que Estados Unidos llama o designa como narcoterroristas. Entonces, es muy importante entender el cambio de discurso, el cambio de paradigma acompañado con un despliegue militar. Ahora, sí, también comprender qué es lo que está sucediendo al interior de la administración, Ron, porque de un lado podríamos decir, ah, bueno, entonces parece que hay una invasión estadounidense inminente en territorio venezolano, y no es necesariamente el caso. Hay muchos escenarios que se están dibujando, y además hay una discusión al interior de la administración Trump. Tenemos por un lado el círculo MAGA, que por cierto no ha sido el más ganador recientemente, pero este círculo que le dice a Trump, no tienes por qué estarte involucrando en conflictos ajenos cuando nosotros tenemos todas estas dificultades internas, y dónde quedó el America First, dónde quedó este aislacionismo que tú nos habías prometido, cuidado con involucrarte en algo que ellos llaman las Forever Wars, o sea, las guerras eternas que hacen que Estados Unidos se quede inmiscuido en asuntos de otros países durante muchos años, a veces incluso décadas. Ajá. Y por otro lado, tenemos un círculo mucho más duro y especialmente muy dirigido a América Latina, encabezado por Marco Rubio. No olvidemos que Marco Rubio no es solamente el secretario de Estado, no es solo el diplomático, Marco Rubio ocupa el cargo de asesor de seguridad nacional desde el momento en que quitaron a Mike Waltz y lo mandaron a Naciones Unidas. Y Marco Rubio entonces tiene esta agenda de seguridad nacional con muchísimo peso, y esto es en parte lo que estamos viendo de Estados Unidos, un Estados Unidos mucho menos aislacionista de lo que lo vimos la primera gestión de Trump, mucho más cargado a estas demostraciones de fuerza, intervenciones, ataques, bombardeos, es lo que estamos viendo, y claro, con la agenda muy de Marco Rubio respecto a América Latina. Entonces, esta disputa al interior de la administración Trump se sigue manifestando todos los días. Por un lado, vemos a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, que nos anuncia que ya está, la operación ya está, tiene título, y cuando la operación ya tiene nombre, la llaman Southern Spear, o sea, la lanza del sur. Uh-huh. Desde el momento en que una operación tiene nombre, pareciera que ya los ataques son inminentes. Pero por otro lado, el día de ayer Trump dice, bueno, todavía existe la posibilidad de negociación, y un poco como que manda este mensaje ambiguo. Tienes un despliegue de fuerza enorme, presión máxima, y por otro lado, también abierta la puerta de negociación. ¿Cuál es el escenario más probable? Definitivamente está el escenario de status quo, o sea, que las cosas se quedaran como están. No es el más probable, es plausible, lo dejamos sobre la mesa, porque con Trump todo puede pasar siempre, ¿eh? Ahí está el escenario de status quo. Gracias. El escenario de una invasión total parece poco probable. La verdad, Estados Unidos no se va a involucrar en una guerra mayor. Muy probablemente vamos a ver ataques sobre infraestructura criminal o infraestructura militar que ellos designen como facilitadora de la infraestructura criminal, y esto puede incluir aeropuertos, bases militares incluso, o bodegas, almacenes, cosas muy quirúrgicas, sobre todo para elevar la presión y que se generen condiciones para un posible cambio de régimen. No algo, en teoría, lo que dicta la probabilidad es que no sería algo en donde Estados Unidos tenga que involucrarse demasiado, porque eso también le atraería demasiados recursos, personal y atención, cuando hay otras situaciones en el globo que no se han resuelto. Por ejemplo, justamente está el tema del Medio Oriente. Irán ya está observando que Estados Unidos está desviando su atención hacia otros lados. Ya empezó con esta toma de embarcaciones en el Golfo Pérsico, y podemos ver estas situaciones, o en el Indo-Pacífico, seguir creciendo si Estados Unidos se concentra demasiado en la región de América Latina. En fin, esos son escenarios que se están planteando. Por supuesto, todos son delicados. En todos los casos, expertos en derecho internacional indican que se estaría violando el derecho internacional al efectuar estos bombardeos en soberanía venezolana, pero también se tiene que entender quién ha puesto atención a la guerra contra el terrorismo desde el 2001 a la fecha. Vamos a ver que Estados Unidos y otros países violan la soberanía nacional de muchísimos países en aras de la guerra contra el terror y en la persecución de terroristas. Entonces, si Maduro ya es designado como un terrorista, entonces ellos están bajo esta óptica de que están luchando la guerra contra el terrorismo.
Sí, y fíjate que en esto que decías, además de digamos, el nivel al que lo quiere llevar Trump, bueno, tenemos por un lado el día de hoy, escuchaba yo tempranito algunos noticiarios con declaraciones de Trump de ayer ya anoche, en donde decía que Maduro quiere hablar, que Maduro quiere hablar, que aparentemente quiere hablar, y escuchábamos al presidente Maduro allá desde Venezuela hasta cantar un Imagine, ahí medio raro, con el que nos vamos a ir ahorita al corte, en donde pues dice, aquí estamos también nosotros listos. En fin, gracias, querido Mauricio. Te mando un abrazote.
Sí, el escenario de conversaciones está también ahí y siempre Trump, no olvidemos que es transaccional. Muchísimas gracias, querida Gaby. Un saludo a toda la audiencia.
Por abrazote. Supuesto. Gracias. Es Mauricio Meshulami. Sí, así fue como lo dijo Nicolás Maduro.
Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaré, ¿cómo era la canción de John Lennon? The Imagining Us People.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 51 minutos y nos vamos. Hace un ratito la presidenta de la República, antes de terminar la conferencia matutina, pues se volvió a referir a esta marcha del sábado, a las marchas del sábado. Y esto fue lo que dijo.
¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No, más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No, que estamos fuertes con el pueblo. Aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. No nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo y el pueblo.
Bueno, eso fue lo que dijo la presidenta. Uno le podría decir a la presidenta, debilita cuando uno no escucha lo que otros están diciendo. Aunque parece o parezca que sean poquitos. Luego no son tan poquitos, señora presidenta. Pero bueno, así las cosas. Nos vamos, señores, señores. Todo lo que tuvimos hoy lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile, que esta semana es semana importante con Marta de Baile. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.